Buenas tardes. En primer lugar, quiero daros la bienvenida al acto que nos convoca hoy, que es la presentación en Valencia de la Fundación Economistas Sin Fronteras y la conferencia que tiene por título La responsabilidad social corporativa, un nuevo modelo de gestión empresarial. Nuestro colectivo, el de los economistas, posee amplios conocimientos sobre el mundo de la empresa y de la economía general que hacen de él un colectivo experto, versátil y polivalente, no conocido especialmente por su carácter altruista o romántico. A pesar de ello, desde allá hace unos años, y por ser fundamental en la actividad profesional del economista el respeto a la ética profesional integrada de lleno en su quehacer, existen los principios deontológicos del Colegio de Economistas de Valencia, que deben ser observados por todos los colegiados para que constituyan no solo una norma de conducta, sino también una distinción de calidad. En la sociedad actual, cada vez es más frecuente en todos los ámbitos una preocupación creciente no solo por los problemas estrictamente económicos o técnicos, sino también por aspectos sociales, éticos y de responsabilidad con el entorno que nos rodea. En este marco, en el que cada vez hay una mayor conciencia social, veremos en la conferencia de hoy cómo tiene cabida una actuación de las empresas y profesionales más sensible a los impactos que la economía pueda tener en determinados ámbitos y menos encaminada a la tradicional maximización de beneficios y eficiente asignación de recursos. En el colegio estamos sensibilizados en este tema. Por ello, ya antes del verano tuvo lugar una conferencia titulada Horizontes de Economía Ética, impartida por el profesor Jesús Conill, y aprovecho también para anunciar una próxima al día 2 de diciembre titulada Los valores de la empresa en la nueva Europa, la empresa como institución social y su responsabilidad, que impartirá Elsa González Esteban. También me he enterado que para febrero contamos también con otra conferencia en este ámbito, Códigos éticos para el mundo empresarial, todas ellas en colaboración con la Fundación Ednor. La conferencia de hoy está organizada por el Colegio de Economistas de Valencia y cuenta con la colaboración de la Fundación Economistas Sin Fronteras, asociación no gubernamental que desde 1997 está desarrollando su actividad con el objeto de contribuir a generar cambios que permitan alcanzar estructuras económicas y sociales más justas y solidarias en España y los países más desfavorecidos. Me acompañan en la mesa como ponentes Juan Carlos Díaz Ruiz, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Desarrollo Internacional, experto universitario en responsabilidad social corporativa. Entre las actividades docentes que ha desarrollado cabe destacar responsable tutor de los convenios para la formación en centros de trabajo dentro de la formación profesional reglada, responsable tutor del programa de becarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, ponente sobre códigos éticos en las ONGs y sobre financiación y patrocinio en las entidades no lucrativas. Tras diversas experiencias laborales en otros ámbitos, desde 2003 desempeña su actividad profesional como director de la Fundación Economistas Sin Fronteras. También nos acompaña María Jesús Muñoz Torres, doctorada en Economía por la Universidad Politécnica de Valencia, desde 1992 profesora en el área de Finanzas y desde 1994 titular de Universidad del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I de Castellón. Desde 1996 es analista financiero por el Instituto Español de Analistas Financieros, delegada en Castellón de la Fundación Economistas Sin Fronteras. Las líneas de investigación desarrolladas en la actualidad son, entre otras, integración y evaluación de la responsabilidad social corporativa en las estrategias empresariales e inversión y gestión de cartera de fondos de inversión con criterios de responsabilidad social corporativa. Y, por último, nos acompaña en mesa Orencio Jesús Vázquez Oteo, experto universitario en responsabilidad social corporativa en la UNED. Ha desarrollado su actividad docente, entre otras disciplinas, en economía solidaria, responsabilidad social corporativa, potenciación de redes institucionales, ayuda al desarrollo y en inversiones socialmente responsables. Actualmente desarrolla su actividad profesional en Economistas Sin Fronteras como responsable de las áreas de inversiones socialmente responsables, responsabilidad social corporativa y financiación alternativa. Asimismo, es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, plataforma de estudio e investigación constituida por ONGs, entre las que se encuentra Economistas Sin Fronteras. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia, quiero dar la bienvenida a los ponentes y agradecerles a ellos y a Economistas Sin Fronteras su colaboración. Les cedo la palabra.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pues, decir que estamos encantados de, por lo menos, de estar aquí y agradecer profundamente al Colegio de Economistas de Valencia la acogida que nos está dando. Y, bueno, vamos a intentar yo primero hacer una breve explicación de lo que es la Fundación y de las cosas que hacemos. Y después ya la gente que se llama de los temas de responsabilidad social que desarrollen estos temas, que creo que van a ser de su interés. Bueno, hace un momento se ha dicho, Economistas Sin Fronteras es una ONG de desarrollo que tiene el carácter jurídico de fundación, que realmente lo que quiere, dentro de su carácter independiente, a confesional y a político, es contribuir a generar ciertos cambios que permitan alcanzar unas estructuras económicas y sociales más justas en España y en los países en vías de desarrollo, ¿no? Para ello, pues, utilizamos una serie de mecanismos que vamos realzando desde las áreas que tiene la Fundación. La Fundación está subdividida, podemos decir, en 6 áreas de actuación que les voy a pasar a detallar brevemente a partir de ahora, ¿no? El primer área que desarrollamos es un área de apoyo a la gestión de otras organizaciones dentro del tercer sector. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues basándonos en la experiencia y en los conocimientos que tenemos en la Fundación, que evidentemente la mayoría de la gente que estábamos trabajando y colaborando allí somos economistas, lo que hacemos es trasladar nuestro conocimiento dentro de los temas del ámbito contable, fiscal, jurídico, laboral, ¿no?, a las entidades no lucrativas del tercer sector que no tienen esa cualificación, ¿no? Permitimos liberar de esa forma ciertas personas que pueden trabajar cualificadamente en otras áreas de esas organizaciones, ¿no? En estos momentos, pues, llevamos la gestión aproximadamente de unas 23, 24 organizaciones y, aparte de eso, pues, tenemos unos convenios firmados de asesoramiento con ciertas entidades que nos permiten asesorar en estos temas, pues, por ejemplo, a todas las ONGs de Galicia o con un convenio que hemos firmado también en 2004 con la Junta de Castilla-La Mancha a todas las entidades no lucrativas de Castilla-La Mancha. Dentro de este área, que está creciendo de una forma bastante importante, hemos creado también otra pequeña subárea, ¿no?, que quizá pueda ser también de su interés, ¿no? Es un directorio de auditores especializados en la auditoría de proyectos de desarrollo económico y también en las propias entidades del tercer sector, ¿no?, dada su particularidad, ¿no?, en cuanto a la aplicación de la normativa especial, ¿no? Nosotros lo que hacemos ahí es intentar que las firmas o los particulares auditores que están en ese directorio tengan realmente esa cualificación. Hacemos una especie de trasvase entre la organización y el auditor. Ponemos en contacto y hacemos que la información que el auditor pueda trasladar a la entidad no lucrativa lo sea de una forma efectiva y clara para la entidad no lucrativa, ¿no? Esta área está creciendo, como decía, de una forma bastante importante. Tal es así que la Fundación, en la asamblea última que tuvimos en este verano, pues decidió externalizarla y crear una sociedad limitada, participada por la Fundación, para aumentar un poco la cobertura que pueda tener en ese aspecto el apoyo a la gestión de otras organizaciones. Y basándonos en los posibles excedentes que generasen esos ingresos por esta gestión, ya como es el independiente, pueda revertir en las demás organizaciones, pues haciendo que toda esa gestión la llevemos de una forma gratuita, ¿no?, para ellas. Perdón. Esta es en principio la razón de externalizar esta área, ¿no? El segundo área que realmente tenemos desarrollada y que este año ha tenido un crecimiento también bastante importante es un instituto de formación. Lo que hacemos es que en todos estos temas, que también podemos tener cierta experiencia y cualificación, formamos también a las personas que trabajan en las entidades del tercer sector. En este aspecto estamos hablando igual de cursos de formación, de aspectos contables, fiscales, jurídicos, laborales, también temas que tienen que ver con la cooperación al desarrollo y más que nada también la justificación que luego hay que hacer de esos proyectos de cooperación. Dentro de este tipo de cursos, este año como parte más importante hemos empezado a hacer el primer curso que ya tiene cierta entidad de experto, ¿no? Que es un curso que ha empezado el 7 de octubre y va a finalizar en marzo, que es un curso de diseño, gestión e implantación de microempresas en España y en países en vías de desarrollo, ¿no? Ha tenido una buena acogida. Para ser la primera edición, pues hemos tenido la suerte de contar con el aval de la Comunidad de Madrid, que ha patrocinado parte del curso, con lo cual hemos subvencionado parte del mismo. Y ahora mismo pues tenemos 16 alumnos que están haciendo esta primera edición y que ya, bueno, pues tenemos unas buenas expectativas y peticiones para que en el año 2005 podamos reeditar una segunda edición, ¿no? Al margen de estos cursos que son propios de economistas, hacemos otros cursos que son solicitados, es proceso a nosotros, ¿no? Otras entidades nos solicitan cursos puntuales que nosotros impartimos. Y dentro del tema de formación, pero también con un carácter sensibilizador, pues como cosa un poquito más importante, pues se hizo en el año 2004 un curso sobre microfinanzas en la Casa Encendida, que es un centro de ocio cultural que está gestionado por la Obra Social de Caja Madrid, que tiene bastante, por lo menos en Madrid, tiene bastante importancia por lo que es el centro y por el tipo de actuaciones que se hacen en él, y en el cual pues conseguimos ofrecer 12 sesiones sobre temas de microfinanzas, trayendo a gente expertos prácticamente de toda Europa y aparte de los expertos evidentemente españoles, ¿no? Este es el segundo área que queremos, creemos que tiene un buen desarrollo y que se conjuga un poco la formación para dar ayuda al tercer sector, también con la sensibilización que podemos hacer desde los cursos de formación o desde las jornadas que podemos plantear. También, por ejemplo, puedo decir que hicimos una jornada muy interesante con Ubiratanda Sousa, que es, como todos ustedes supongo que saben, una de las personas que ha puesto en marcha los presupuestos participativos en Brasil, ¿no? Que ha sido un éxito abrumador en aquel país, de tal forma que tuvimos la suerte de saber que venía a España y, bueno, pues una cosa llevó a la otra y conseguimos que con su gran amabilidad nos diera una charla sobre lo que son los presupuestos participativos que dimos en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Economistas tiene más áreas, como he dicho antes, en total 6. Voy a dejar las dos últimas, que son muy afines y que están intrínsecamente ligadas, ¿no? Para que se las comente el coordinador de esas áreas, que es Horacio Vázquez. Y yo voy a hablar de las dos áreas que restarían, ¿no? Un área que queremos potenciar y desarrollar bastante en este año que viene, en el 2005, y que por suerte estamos viendo que está generando también una buena dinámica a finales del 2004, es el área de proyectos. Proyectos que desarrollamos tanto en España, cuarto mundo, como en el tercer mundo, en países en vías de desarrollo, ¿no? Al margen de algunos que hemos hecho otros años, yo quiero, dada la brevedad de que pretendo hacer mi intervención, decir los que tenemos puestos a la vista, ¿no? Y que vamos a intentar hacer lo más posible. Este año hemos abogado un poco por el tema de la inmigración. En ese sentido, hemos tenido la fortuna de presentar un proyecto de sensibilización sobre temas de inmigración y cooperación a la Comunidad de Madrid, que bueno, nos ha aceptado el proyecto. Y, sobre todo, y al Ayuntamiento, pues una noticia importante que nos llegó pues, antes de ayer por la mañana. Es uno de los proyectos que tenemos más fe en él y que, por suerte, pues vamos a poder desarrollar. Es un proyecto viene de un proyecto más grande que queremos hacer en 2005 aquí en España, pero parte de ese proyecto se ha incardinado en otro proyecto que vamos a hacer en colaboración con el Voluntariado de Madres Dominicanas, una organización que se llama Abomade, que es un proyecto de co-desarrollo entre España y República Dominicana. Este proyecto, que se va a empezar en 2005, a principios de 2005, tiene cuatro partes bastante diferenciadas, de las más importantes, aparte de un hermanamiento institucional que va a haber entre Santo Domingo y Madrid, en este caso, pues tiene dos partes que afectan profundamente a los profesionales economistas. Una parte es la creación de un vivero de microempresas. En este caso, como está restringido con República Dominicana, pero que, como ya les digo, se va a extender en otro proyecto más ambicioso a todo tipo de personas, que tienen un difícil acceso al mercado tradicional de trabajo. En este sentido, estamos hablando de mujeres mayores de 45 años, parados de larga duración, discapacitados, inmigrantes, personas en régimen abierto penitenciario. Este tipo de personas que tienen una dificultad importante de acceder al mercado tradicional, en este caso, como digo, concentrado en dominicanos, van a poder aprovecharse de alguna forma de este proyecto. Este proyecto consiste en que esta gente que no tiene ese acceso al trabajo nos presente sus ideas de gestionar ellos mismos un trabajo, de crear autoempleo. La idea es que vengan con sus ideas y desde los economistas lo que se haga es recibir la información. Si vemos que el proyecto es interesante y puede tener una vía importante, realizarles un plan de viabilidad del proyecto, darles también las facilidades administrativas, que ellos a lo mejor no tienen la facilidad para hacerlo, para crear el proyecto, obtenerles la financiación adecuada para que ese proyecto se pueda poner en marcha, para el cual ya hemos tenido algunas conversaciones con ciertas entidades financieras. Buscarles también el acomodo físico para que esas pequeñas empresas, microempresas, puedan seguir adelante. Y después tiene una tutorización de esas pequeñas empresas por empresarios que ya están trabajando en el mismo sector. Esa idea que se va a hacer en principio en España, a los 9 meses se va a clonar en Santo Domingo. La idea es que las personas que estén en España, esos dominicanos que van a entrar en ese vivero de microempresas y que creen su propio empleo, que luego envían sus remesas de dinero hacia su país para atender a sus familias, puedan o bien volver si lo desean con esa formación que se le ha dado, porque han conseguido un trabajo, aparte de una capacitación que se les da, evidentemente, y también con el vivero que se cree en Santo Domingo, hacer que se cree el tejido empresarial directamente en el país para que no haya una necesidad de que tengan que buscar el dinero fuera de sus fronteras y puedan permanecer con sus familias. Se va a crear también una canalización del envío de remesas, hay que hacer un diseño el mismo, y luego una capacitación, como decía, a nivel personal de las personas que entran en este vivero para que puedan mantener esas organizaciones y esas microempresas durante el mayor tiempo posible. Aparte de eso, pues estamos viendo otro tipo de proyectos que hemos presentado también a las convocatorias pertinentes y que estamos a expensas de que nos digan. Normalmente los proyectos que hacemos tienen dos componentes. Una componente claramente económica, que es, podemos ir en consorcio con otras organizaciones y llevar la gestión económica de lo que es el proyecto, de cualquier tipo, incluso asistencial. Y por otra parte están los propios proyectos claramente económicos, pues como creación de tejido empresarial, como decía antes, o proyectos que están vinculados con el tema de los fondos rotatorios, microcréditos, etcétera, ¿no? Evidentemente, la posición que mantenemos en el tercer sector creo que es una posición privilegiada porque, al ser economistas, conocemos perfectamente el mundo de la empresa y también pertenecemos al tercer sector, lo cual hace que las relaciones que se puedan establecer entre uno y otro sean, desde nuestro punto de vista y vía nuestro puente, bastante, bastante fluidas, ¿no? El último área que quería comentarles de la Fundación es un área básica en toda organización no gubernamental, es el área de sensibilización. Todas estas actividades que realizamos, si no calan de cara al público, si no acceden de una manera importante a la gente, no sirven para mucho. De hecho, el agradecimiento eterno que vamos a tener con el Colegio de Economistas de Valencia por permitirnos darnos a conocer, ¿no? Es decir, la sensibilización es fundamental. No hay otra vía de cambiar las cosas, si no es primero que la gente, del público en general, sepa qué es lo que ocurre y cómo se pueden cambiar las cosas. Y a partir de ahí, pues los demás intentaremos, con su apoyo evidentemente, que sea así, ¿no? En los temas de economía alternativa también es exactamente lo mismo. Luego Orencio comentará las cosas que hacemos en el área RSC y los productos que hay, por ejemplo, en los mercados normales y que no son conocidos y que por no ser conocidos precisamente no son utilizados, ¿no? Bien, esta área de sensibilización la hacemos en varias formas. Pues algunas cosas están muy ligadas con el ocio, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando un ciclo de cine, es la quinta edición del mismo, y en este ciclo de cine, que tiene un formato como el programa este conocido de hace muchos años de La Clave, ¿no? Lo hacemos en el Círculo de Bellas Artes y lo que hacemos es que buscamos películas que tengan un componente social y que sean de interés, también con cierto contenido social económico, evidentemente. Entonces se proyecta la película y se lleva una serie de invitados. Después de proyectarse la película, los invitados dan una pequeña información sobre el tema que se está tratando y después se establece un coloquio, un diálogo entre el público y los invitados. Y es muy gratificante ver cómo hay una sala llena de cine que hace preguntas a los invitados sobre una película que se ha visto pues unos momentos antes, ¿no? Se genera una dinámica importante, mucho diálogo, y la gente cuando sale de esas películas sale con esa inquietud que es la que realmente necesitamos para que todas estas cosas que queremos hacer se pongan en marcha, ¿no? Como decía, estamos ahora en ese ciclo, hemos proyectado dos películas y faltan tres, proyectamos normalmente cinco, que a finales de noviembre proyectamos Goodbye Lenin. Y luego, pues a mediados de diciembre, porque estamos tratando el tema de la violencia de género, Te doy mis ojos y Osama, una película extraordinaria afgana. Aparte de la sensibilización, como decía, que tiene que ver un poco en relación con los temas de ocio, que también hacemos otro tipo de sensibilización que vienen por estudios y publicaciones que hacemos, ¿no? Que también corresponden a esta área. A modo de, o como pinceladas de lo que podemos hacer allí, pues voy a citar un par de cosas que son las últimas que hemos hecho. Una ha sido un estudio que nos encargó la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que fue un proyecto muy, muy bonito de hacer, que es un estudio de canje de deuda por educación en países de Latinoamérica, que tuvimos la suerte de realizarlo y que, bueno, pues la verdad es que salió un estudio muy bonito y quedó bien la cosa hasta tal punto que tuvimos que ir a presentarlo a Buenos Aires porque el gobierno argentino nos requirió que lo presentáramos allí en público, la presencia del ministro de Educación argentino y que luego nos ha devuelto hace unos meses la visita aquí a España, ¿no? Y bueno, proyectos que tenemos ahora mismo para hacer estudios, el último que hemos conveniado es con UNICEF, para un estudio que se va a hacer sobre exactamente cuál es el peso de la administración pública en los temas de educación, en temas que tengan que ver con temas de desarrollo, ¿no? Que vamos a hacer pues durante el próximo semestre, ¿no? Hay muchas otras más cosas que hacemos, no les quiero tampoco aburrir con todo lo que hacemos. Al final de la conferencia y de las charlas, pues pueden hacerme todas las preguntas que crean oportunas. Creo que los economistas tenemos mucho que hacer en temas de esta índole. Mucha gente cuando escucha Economistas sin Fronteras parece como que no cuadra, y yo estoy totalmente en desacuerdo, porque si hay desigualdades en este mundo, una gran parte de ellas se deben a que los temas económicos han sido, desde mi punto de vista, tratados de una forma quizá no la más adecuada. Y nosotros quizás seamos las personas que tenemos más facilidad para que esos temas puedan ser de alguna forma reconducidos, ¿no? Por último, pues solamente les voy a citar alguna de las redes, organizaciones donde estamos y luego voy a pasar directamente la palabra a Orencio Vázquez, que es, como les he dicho, el coordinador del área de RSC en la Fundación, y que les va a hablar de las dos áreas que quedaban de la Fundación, de las que él es el máximo responsable. Bueno, como les decía, las redes en las que actualmente estamos son la Coordinadora de ONGs de Desarrollo, evidentemente, a nivel nacional, la Federación de ONGs de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos tenemos la suerte de presidir. También integramos parte de la plataforma 2015 y más, que está promulgando por los objetivos del milenio, en la cual, bueno, pues ahora mismo recientemente hemos hecho una publicación con un informe sobre el no cumplimiento a nivel económico de esos objetivos, un informe que les recomiendo que lean, ya se lo haré llegar al colegio para que pueda distribuirlo. Y aparte de eso, pues coordinamos con la colaboración de Orencio Vázquez del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que es el primer observatorio de RSC en España, del cual luego nos hablará también Orencio. Y formamos parte de la Plataforma Europea de Inversiones Socialmente Responsables, Euroshift, aparte de la Red de Economía Alternativa, REAS. Bueno, por mi parte, pues nada más, volver a agradecer al Colegio de Economistas de Valencia la acogida tan magnífica que nos ha dado y estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran luego dedicarme. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Carlos, gracias a Alfonso. Y me hago partícipe 100% del agradecimiento de Carlos hacia el Colegio de Economistas y bueno, y a la oportunidad que nos brindan de estar hoy con vosotros y poder acercaros un poco lo que es nuestra historia o nuestro mundo y nuestra perspectiva de la economía. Si es posible, si nos gustaría, dentro de que pues quizás seamos nosotros los que tomemos más tiempo de la palabra, que se generase un pequeño foro de reflexión y después de contaros un poco todo lo que hacemos, la visión que tenemos de la actual situación socioeconómica y cuáles son los instrumentos que nosotros vemos más adecuados para reconvertir o corregir esos fallos que hemos detectado. Que todos participemos y demos nuestro punto de vista, ¿no? Sería lo ideal. Aquí no, yo creo que al final consiste en enriquecernos los unos a los otros y en hacer partícipes de nuestras opiniones. Yo os voy a presentar muy brevemente lo que hacemos en unas áreas de economistas, que son las áreas de responsabilidad social corporativa, inversiones éticas y financiación alternativa. Las tres áreas yo creo que están sumamente ligadas, sobre todo dos de ellas, las de inversiones éticas y responsabilidad social corporativa. Las inversiones éticas, inversiones socialmente responsables, no sé si habéis oído hablar de ellas, pues son quizás el principal motor, uno de los motores fundamentales de lo que hoy se entiende por responsabilidad social corporativa. Es decir, las empresas, el motor de empuje de las empresas son simplemente dos variables, que es la primera, la venta de sus bienes y servicios, y la segunda, la financiación para poder producir esos bienes y servicios. Si les está limitada una de esas variables o el acceso a esa financiación, pues conforme a o se les impone un determinado comportamiento social y medioambiental, esas empresas van a hacer todo lo posible por esmerarse en cumplir esos condicionantes para conseguir financiación en los mercados financieros. Realmente, las inversiones éticas pues nacen a principios a finales de los años 60, con motivo de la guerra de Vietnam. Hay unas determinadas organizaciones de la sociedad civil e instituciones de corte religioso que deciden crear un fondo, un patrimonio, y con ese patrimonio deciden excluir, si podemos quitar esto, o quitarlo, yo creo que se oye bien. Me esfuerzo un poquito, yo creo que tiene buena acústica, que me vais a oír perfectamente. Entonces, este patrimonio, estas organizaciones, con el patrimonio que constituyen, que puede ser lo que hoy entendemos un fondo de inversión, deciden excluir la financiación a determinadas empresas de la industria armamentística y luego es el primer paso de los fondos de inversión éticos. Posteriormente, empiezan a controlar un mayor número de variables, variables del aspecto positivo. Es decir, no solamente vamos a excluir determinados sectores con los que no estamos de acuerdo, como por ejemplo la distribución de alcohol, la producción de distribución de alcohol, la industria armamentística, etcétera, etcétera, sino que además vamos a premiar dentro de estos sectores a las empresas que mejor comportamiento tengan. De esa forma empezamos a condicionar ese comportamiento de las empresas. Actualmente, aunque aquí en España son procesos poco conocidos, en Estados Unidos se llega a gestionar el 13% del total de patrimonio gestionado a través de instituciones de inversión colectiva, se gestiona bajo criterios éticos. En Inglaterra, el patrimonio gestionado supera el 5%. Aquí en España no llega al 0,5% y además los productos de ese tipo que tenemos, con los que contamos, eluden el evaluar a la renta pública, a la deuda pública, y el 80% del patrimonio está invertido en deuda pública, con lo cual lo realmente gestionado a través de este tipo de instrumentos es una cantidad de dinero minimísima. La capacidad de influencia que tenemos ahora mismo es muy poca en el mercado español, pero sí nos damos cuenta de que todas las empresas o las grandes empresas que cotizan en mercados internacionales, principalmente las del IBEX 35,
están emprendiendo políticas de responsabilidad social corporativa, pese a que no están siendo todavía demandadas por el consumidor, porque hay un gran desconocimiento sobre qué es el tema de responsabilidad social corporativa, o no hay acceso de información a la hora de seleccionar un determinado producto o una determinada marca, salvo en casos muy puntuales, y estas empresas sí se están viendo condicionadas y quieren cotizar en mercados internacionales a cumplir este tipo de comportamientos. Hace poco, como curiosidad, me contaba un compañero de una organización que llamó a una persona, a un jefe, un directivo del departamento de RSC de una gran empresa española, y le dijo a esta persona que estaba en Londres, y estaba en Londres visitando al gestor de un fondo de pensiones, el cual tenía invertido una gran cantidad de dinero en esta empresa, y le había pedido una serie de aclaraciones a los cuestionarios que le había remitido. ¿Sobre qué? ¿Sobre su aspecto financiero? No, en este caso sobre sus aspectos sociales y medioambientales. Os quiero decir que la trascendencia o la capacidad que nosotros, como consumidores e inversores individuales, tenemos de influenciar sobre la actual estructura socioeconómica es muy fuerte. O sea, realmente, ahora mismo, el proceso, estamos viendo un proceso importante de cambio, y dentro de este proceso de cambio se han generado determinadas estructuras de poder que están por encima de los dictados democráticos que albergan los estados democráticos en los cuales vivimos. A estas estructuras de poder, quizás el único motor de cambio o palanca de cambio de su futuro comportamiento somos nosotros y cada uno de nosotros en nuestros hábitos diarios. Desde economistas consideramos fundamental, no somos una organización que yo creo que mantenemos bastante coherencia, procedemos muchos de nosotros del ámbito universitario, economistas se funda en los despachos de la UNED, de la Universidad a Distancia, y consideramos que el sistema está bien, funciona, nadie lo pone en duda, pero podría funcionar mejor. Nosotros queremos, desde las áreas más de corte económico como son estas, queremos poner o dotar de los instrumentos adecuados para que este sistema o el sistema actual funcione de una forma mejor. Principalmente promoviendo la creación de instrumentos de financiación ética y alternativa. Los instrumentos de financiación ética, principalmente los que se están comercializando ahora mismo en España, son instrumentos que invierten directamente en mercados financieros, instituciones de inversión colectiva y financiación alternativa a través de la creación. Presidimos la Asociación Promotora de Banca Ética en España. Estamos en proceso o en diálogo para la creación de un futuro banco ético, que no es otra cosa, es un banco ético que estaría supervisado por el órgano supervisor, que en este caso es nuestro Banco Central, el Banco de España, garantiza totalmente todas las variables de riesgo y liquidez, como cualquier otra entidad financiera que esté bajo supervisión del BDE, del Banco de España. Pero además, lo que pretende con este banco, hay otras iniciativas a nivel europeo, en Italia, en Holanda, ahora han abierto del Tudor Bank una sucursal en Madrid. Lo que se pretende es que tú, como depositante de tu dinero en un banco, como en el mismo momento de domicilias tu nómina, tengas una total garantía y transparencia sobre a dónde se están destinando tus ahorros. Muchas veces caemos en incoherencias siendo totalmente inconscientes de este acto, desde el mismo momento que a lo mejor nos manifestamos en contra de algo o mantenemos una ética cívica, unos criterios morales a favor de una determinada corriente, y a lo mejor con nuestro dinero, con el dinero que tenemos depositado en un banco, en una determinada entidad financiera, se está financiando a empresas o instituciones que están promoviendo todo lo contrario a lo que son nuestros principios. Debemos ser conscientes de ello, y nosotros, aparte de nuestra labor de sensibilización, formación, desde el ámbito educacional al más bajo nivel hasta el ámbito empresarial al más alto nivel. Nosotros mantenemos muchas reuniones con directivos de empresas, intentamos hacerles, hay algunos de ellos que son muy proclives a todas estas cuestiones, se dan cuenta, creemos aparte que es un factor de competitividad clave el que estos directivos vayan asumiendo dictados contrarios a la maximización de beneficios promulgados por Friedman. Es una tesis que está dentro del sistema capitalista, que indudablemente funciona, se está pasando, se ha quedado atrás. Es una tesis que se debe ir abandonando, porque la competencia de los mercados así lo promulgan. Ahora mismo, quien no adopte comportamientos socialmente responsables en un futuro se va a ver mermado competitivamente por ello. Con lo cual, no solamente creemos que este tipo de comportamientos van a contribuir a un mundo más equitativo y más justo, sino creemos que la competitividad de la empresa en España está abocada a adoptar este tipo de comportamientos. Principalmente no os voy a detallar cuáles son las acciones concretas que hacemos en las diferentes áreas, simplemente que sepáis un poco a nivel reflexivo, si queréis incluso filosófico, qué es lo que nos dedicamos a hacer en estas áreas. Principalmente a través de tres vías, como ha dicho Carlos, sensibilización, por otro lado, lobby político. Creemos que la Administración aquí tiene un papel fundamentalísimo. La Administración en muchos lugares, a través de sus entes locales, de los ayuntamientos, son la principal empresa, el principal órgano sensibilizador, y además tiene otra función fundamental, que es el órgano regulador. Entonces, creemos que el papel de la Administración es fundamental, tanto para dar a conocer este tipo de conductas como agente económico y normalizador, dentro de su propia conducta diaria, el imprimir este tipo de políticas. Por otro lado, el asesoramiento. Creemos que hay un gran desconocimiento en temas de responsabilidad social corporativa, sobre todo en el ámbito empresarial. Hay muchas empresas. España es el país que más firmantes tiene al Pacto Mundial, a los 10 principios del Global Compact, promovidos por Naciones Unidas. Sin embargo, nosotros constatamos, así lo hemos constatado en estudios que hemos realizado, que el conocimiento real sobre la responsabilidad social corporativa es mínimo. Realmente, la responsabilidad social corporativa es un modelo de gestión que tiende hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad es el nuevo paradigma que se habla en ámbitos económicos. Hay que tender hacia allá, porque hay unos indicadores claros de que nos estamos cargando el planeta en el que vivimos, y se tienen que poner herramientas para evitar este deterioro, que es algo factible y patente. Con lo cual, nace la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa no es acción social, es un sistema de gestión, es una materia transversal que ocupa a toda la toma de decisiones de una empresa, y creemos que más que el hecho de decir que de un día para otro que he firmado los 10 principios de Naciones Unidas por parte de una empresa, no va a dejar de ser, o ser la responsable es asumir unos compromisos, es decir, una voluntad de cambio. Y como os decía, es un sistema de gestión que debe impregnarse a toda la organización, entra dentro de la estructura organizativa. Yo voy a finalizar, o sea, sí, por último, comentar que como lo que os he contado antes de que el sistema creemos que funciona y creemos que ya hay los instrumentos adecuados para promover este cambio o promover un mundo más justo y más equitativo, simplemente hay que adaptar este tipo de instrumentos, como comentaba Carlos, capital riesgo, el microcrédito es un crédito normal y corriente, lo que pasa es que el crédito, que proviene de la palabra confianza, normalmente, si tú no tienes las suficientes garantías en un mundo bancario, es decir, un bien que avale esas garantías o un aval personal de una persona que tenga patrimonio, no te van a, o una nómina, no te van a conceder nunca, no te van a dotar del capital necesario para salir de una determinada situación. Realmente, el instrumento existe. Quizás es cómo se está llevando a la práctica ese instrumento, ¿no? O sea, no hay que cambiar las cosas están bien, simplemente hay que modificarlas, hay que hacerlas de otra manera. Y, bueno, le doy paso a María Jesús para que haga la exposición de responsabilidad social corporativa, y yo luego os contaré un poco lo que es el observatorio de la responsabilidad social corporativa. Gracias.
Buenas tardes. Yo quisiera, en la línea de mis compañeros, agradecer al Colegio de Economistas de Valencia pues la oportunidad que nos dan de transmitir quizás unos conceptos que, aunque puedan estar en la mente de todos, quizás no se ha dedicado un tiempo, porque nuestro sistema educativo no, hasta ahora, no ha incorporado, nuestro sistema educativo de economía, empresa, no ha incorporado estas teorías económicas quizás más modernas o más actuales a lo que era nuestra educación como estudiantes de economía o como estudiantes de empresa. Voy a intentar hacer una presentación, pues que sea también lo más ágil posible, en la que transmita la existencia, si es verdad que podemos hablar que existen ventajas o beneficios para las empresas de incorporar la responsabilidad social corporativa. Al final de la exposición, la idea es si vamos a ser capaces de responder a esta pregunta. ¿La inversión en actuaciones que potencien la responsabilidad social corporativa va a incorporar valor a la empresa? Y para ello lo que vamos a hacer es primero definir lo que es responsabilidad social corporativa y luego definir valor en ese contexto. Responsabilidad social corporativa, pues, tal y como ha comentado Orencio, no es más que una filosofía empresarial, pero adoptada por la alta dirección de la empresa. Si la alta dirección no lo tiene interiorizado, no lo va a transmitir al resto de sus miembros y, por lo tanto, las relaciones con sus grupos de interés no van a ser fluidas. ¿Esa filosofía empresarial en qué se traduce? Pues se traduce en un agregado de políticas de actuación voluntaria de las empresas o las organizaciones, vamos a hablar de corporaciones, en varios ámbitos: la ética empresarial, el medio ambiente o el desarrollo social. Es decir, la responsabilidad social corporativa implica acciones, acciones que tienen una serie de características comunes a todas ellas. La primera de ellas es que son voluntarias. Las acciones ligadas a la responsabilidad social corporativa son voluntarias, más allá del marco legal establecido. Es decir, que lo primero que se le exige a cualquier empresa es cumplir la legislación vigente. Todo aquello que en el país donde opere sea legal. Y a partir de ahí, cualquier acción que vaya más allá es lo que se entenderá por una acción socialmente responsable. Por lo tanto, la responsabilidad social corporativa varía con el tiempo. O sea, lo que en un momento dado se pueda considerar como una acción socialmente responsable puede dejar de serlo. Ejemplo, para las empresas cotizadas, hasta antes de que se pusiera en marcha la ley de transparencia, el informar sobre determinadas características de sus consejos de administración, la información de lo que llaman ahora información a los accionistas, era de corte voluntario. Por lo tanto, aquellas empresas que estaban actuando cotizadas, que ofrecían esa información, estaban siendo responsables socialmente, en este caso frente a sus accionistas. A partir del momento en que legalmente eso ya es algo de obligado cumplimiento a dos clics de ratón en las páginas web, pues a partir de ese momento eso deja de ser socialmente responsable para una empresa cotizada. ¿Podrá ser socialmente responsable para una empresa no cotizada, puesto que puede asumir voluntariamente esa transparencia o esa mejora en la transparencia de sus relaciones con sus accionistas? A eso me refiero con que son variables con el tiempo. Además, está íntimamente ligada con el concepto de desarrollo sostenible, del informe Brundtland, etc. Y, lógicamente, para que una acción se pueda considerar socialmente responsable, tiene que estar incluida en la estrategia y en la gestión empresarial. No es un añadido que se pueda tomar porque hoy quiero ser altruista como gestor o como propietario de una empresa. El altruismo es una parte de la responsabilidad social, pero una acción de responsabilidad social, para que tenga un resultado positivo en la empresa, tiene que estar incorporada a su estrategia de gestión y a su forma de actuar como conjunto, como empresa. Y, por último, que incorpora valor en el largo plazo. En estas primeras características podemos estar todos más o menos de acuerdo. En que incorpora valor en el largo plazo es quizás lo que intentemos transmitir aquí. Las acciones van a pertenecer al campo de la ética de los negocios, pueda ser toda la parte de transparencia empresarial, relaciones entre propiedades, gestores, al campo del medio ambiente. Veremos cómo puede la empresa actuar en el campo medioambiental desde un punto de vista socialmente responsable, y al campo a la mejora del sistema social donde la empresa se encuentra inmersa. Ya he dicho que las primeras características estaremos todos más o menos de acuerdo en que son ciertas. Intentaremos ver que la última también lo es. Bien, hemos dicho, definamos responsabilidad social, definamos valor. Valor en el marco del desarrollo sostenible implica el pasar de la creación de valor en la producción de bienes y servicios para propietarios y accionistas, que eso es básico. Lógicamente, no puede haber una empresa que sea empresa y que funcione si no crea valor para sus propietarios y accionistas, a ampliar el concepto de valor hacia el resto de la sociedad en su conjunto. Una cosa no excluye la otra. Es decir, ¿qué estamos diciendo? En los modelos actuales económicos, ¿qué estamos valorando? Pues estamos valorando básicamente la gestión financiera, el valor de los activos. Es decir, estamos valorando para un grupo de interés de la empresa. Stakeholders es la terminología anglosajona para grupos de interés. Ese grupo de interés son los inversores, los accionistas, los propietarios. Lo que estamos diciendo es, ¿hay más aspectos que creen valor? ¿Valor para accionistas o valor para otros grupos de interés, grupos de que quieran que estén relacionados con la empresa, lo hemos definido stakeholders, pero bueno, es bastante sencillo de entender, es decir, son grupos que están relacionados o que afectan o se ven afectados por la actividad empresarial. Pues sí, tenemos aspectos que estamos empezando a valorar, como pueda ser la marca y la reputación, aspectos como el capital intelectual, aspectos como medio ambiente, relacionados con el medio ambiente, que pueden ser interesantes para inversores, pero también para clientes, para empleados, para la comunidad, para los proveedores. Es lo que estamos diciendo, ampliemos nuestra forma de medir el valor. Pasemos del valor para los accionistas, que es importante, e intentemos incorporar más aspectos de generación de valor y más colectivos que estén interesados en el valor de la empresa. ¿Qué estamos diciendo? Creemos valor dentro de un modelo económico, que se viene a denominar modelo socioeconómico, y midámoslo. ¿Y midámoslo cómo? Pues en la línea de la triple cuenta de resultados, que es una de las formas de medir que se está intentando dentro de este modelo socioeconómico de generación de valor. Es decir, veamos resultados en el campo económico, en el campo social y en el campo medioambiental. En el campo económico ya sabemos medir resultados, veremos cómo podemos medir resultados en los otros campos, o si hay instrumentos en este momento de medición de resultados. Es decir, pasemos de un modelo neoclásico de empresa, donde lo que básicamente queríamos es maximizar el beneficio para accionistas, para propietarios, ¿vale? Y sumemos a esa parte, porque si no, no hay empresa, la función social de la empresa. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué le podemos exigir a la empresa esa función social. Porque Friedman dice, la empresa solamente es responsable ante sus accionistas. Hay otros que tienen su función social. Esa función social la van a cubrir otros. Bien, pues vamos a ver por qué creemos que en este momento la función existe una función social de la empresa. Bien, el modelo socioeconómico yo creo que es básicamente tiene una serie de características. Quizás la más importante es que vamos a intentar que la empresa sea responsable y cumpla una serie de parámetros de sociedad de justicia, de libertad, de derechos humanos, porque está viviendo, la empresa vive en la misma sociedad que el resto de las personas. La empresa incluso se está hablando que es una persona jurídica, es decir, incluso esa parte de personalización de la empresa. Digamos, bueno, pues la empresa si vive en la misma sociedad tendrá que cumplir un poco las mismas condiciones que el resto de las personas físicas, entre comillas, que viven en ella. Es una de las condiciones de ese modelo. Y que ampliemos la medición del valor, simplemente es eso. Que incorporemos más variables para medir ese valor. Bien, existen varios modelos, voy a intentar pasar un poco más deprisa, modelos que justifican desde un punto de vista económico y filosófico este tipo de modelo neoclásico. El modelo de Carroll tiene una ventaja y es que es una herramienta. En este modelo lo que nos permite es entender la relación entre empresa, sociedad y responsabilidad social. Primero, ¿por qué la empresa decide, porque una empresa decide ser socialmente responsable? Es quizás la primera pregunta que nos haríamos. ¿Por qué una empresa quiere ser socialmente responsable? Pues hay varias posibilidades. Puede ser socialmente responsable de forma reactiva, como es lo que ocurre en la mayoría de las empresas en nuestro país. ¿Por qué son socialmente responsables? Veremos que las grandes empresas españolas que quieren estar en los índices éticos de reconocido prestigio, pues todas están haciendo en este momento acciones de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque reaccionan ante un problema. Ellos quieren conseguir financiación de una serie de inversores. Entonces, ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Y qué le están exigiendo? Le están exigiendo que sean socialmente responsables. Pues reacciono y lo hago por eso. Desde esa punta de por qué me enfrento como empresa a la responsabilidad social corporativa, que puede ser tan válida como cualquier otra, al otro extremo, que sería la proactiva. Es decir, hay una serie de empresas que son conocidas por todos o son abanderadas de la responsabilidad social a nivel mundial porque son proactivas, es decir, deciden enfrentarse a la responsabilidad social e ir por delante de las demás. No lo hacen como reacción ante una situación, ni lo hacen porque vean que lo hacen las demás, y pues eso tiene que estar bien, sino que lo hacen porque creen que es bueno para la empresa como organización. El caso pues del Body Shop, de Ben & Jerry's, en España pues es que no se me ocurre ninguna, pero no, ¿verdad? Ese modelo permite eso. Por un lado, detectar por qué una empresa
se mete en este tema de la responsabilidad? ¿Por qué quieren ser socialmente responsables? Por otro lado, ¿cuáles son las dimensiones que va a tener que hacer frente cuando una empresa quiere ser socialmente responsable? La primera y principal es la económica, es decir, una empresa tiene que ser rentable. Además, tiene que cumplir, tiene que ser legalmente, tiene que ser legal, tiene que cumplir la legislación vigente. Además, tiene que comportarse éticamente en los negocios. Y, por último, tiene toda una parte discrecional de acciones que puede realizar para ser positiva con el resto de la sociedad, positiva en términos medioambientales o positiva en términos sociales. Pero las tres primeras, y en ese orden, son básicas para enfrentarse a la responsabilidad social corporativa. Y, por último, la tercera dimensión sería sobre qué puede actuar, que quizás es lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Cuáles son los fines sociales sobre los que puede actuar? Sobre aspectos relacionados con el consumo, sobre aspectos relacionados con el medio ambiente, sobre aspectos relacionados con discriminación, derechos humanos, como queramos llamarlo. Este modelo es del año 79, por lo tanto, quizás en este momento los términos han cambiado en cuanto a cómo denominar determinados aspectos. Seguridad de producto, seguridad laboral, relación con accionistas, es decir, con propiedad. Es decir, que la ventaja del modelo es que nos permite enfrentarnos a la responsabilidad social corporativa desde tres aspectos. El por qué, cuál es el papel de la responsabilidad social corporativa dentro de las obligaciones de la empresa y el cómo o sobre qué actuar. Esa es una forma, o es uno de los modelos más clásicos de análisis de responsabilidad social corporativa. El otro, y también muy extendido, es el modelo de stakeholders o de grupos de interés, que básicamente lo que viene a decir es que la empresa tiene que enfrentarse con todos los grupos de interés con ella relacionados. ¿Pero cómo? ¿Con todos? ¿Y si hay 100? Lo que primero tiene que detectar es cuál es la legitimidad de ese grupo de interés, cuáles son los intereses y generar un proceso de diálogo con esos intereses. Quizás las empresas estaban muy acostumbradas a hacer eso con los sindicatos. Trabajadores, su grupo de interés, su representante, los sindicatos. Lo que estamos diciendo es, hay más grupos de interés, los consumidores son un grupo de interés, los estados es otro grupo de interés, hay muchos más grupos que tienen relación con las empresas. Bueno, pues vamos a ir viendo a lo largo de lo que falta de presentación este tipo de aspectos. Bien. Y antes de empezar a decir qué aspectos puedo tratar de responsabilidad social corporativa, sobre cómo puedo incidir, puedo medirlo, no puedo medirlo, vamos a respondernos a varias preguntas. ¿Por qué las empresas están cambiando hacia aspectos de responsabilidad social corporativa? ¿Cuál es el modelo de empresa? Yo creo que se ha quedado claro esa pregunta. ¿Qué opinan las empresas en España y fuera sobre lo que es la responsabilidad social corporativa? Es decir, esto que estamos hablando surge de la universidad y de unos cuantos que tenemos más tiempo para dedicarnos a estas cosas, o las empresas de verdad están interesadas en este tema, y cuáles son los beneficios que puede obtener una empresa de incorporar a su estrategia la responsabilidad social. Bien. Aspectos que impulsan el cambio en los modelos de empresa son sobre todo aspectos de tipo macro. La privatización de las economías, eso que dicho así parece que sea algo muy etéreo. Hay muchísimas empresas, muchísimas corporaciones transnacionales que son más grandes que muchos estados. Los estados, el peso del sector público en la economía mundial cada vez es menor y en la economía española también. Por lo tanto, si el sector público deja de tener peso y ese peso se transfiere hacia el sector privado, hay una serie de responsabilidades que tenía ese sector público que alguien tendrá que hacerse cargo de ellas. Es decir, si queremos más peso, también tendremos que ser más responsables de esos aspectos. A eso es a lo que se refiere a la privatización de las economías. Y eso, relacionado con la globalización de los mercados, también es un aspecto. Es decir, a mí lo que haga una empresa, cuando la empresa está aquí y aquí no se mueve, pues es bastante fácil de verlo. Ahora, como consumidor, como grupo de interés, como trabajador de una empresa que tiene sedes aquí, plantas allá y en países en vías de desarrollo, y encima está pensando si deslocaliza o no deslocaliza, yo creo que como grupo de interés me puede interesar saber qué es lo que está pasando. Y eso, la globalización de los mercados está dando pie a que eso ocurra. Eso, si lo unimos a que tenemos tecnologías de la información que nos permiten estar informados y cada vez más informados o desinformados, habría que verlo, son palancas de cambio. Es decir, está haciendo que muchos grupos de interés, la sociedad civil, incluso los propios estados deberían preocuparse. Los estados están dando subvenciones, están financiando empresas. ¿Y qué les están exigiendo a cambio? Rentabilidad económica, eficiencia económica, ¿por qué no les pueden exigir eficiencia social o eficiencia medioambiental, si estamos hablando de que tenemos tenemos problemas medioambientales? Y por último, los cambios de las regulaciones. Estamos viendo que lo que hace año y medio era socialmente responsable, en este momento deja de serlo. Por lo tanto, a lo mejor ser proactivo en determinados aspectos relacionados con la responsabilidad social te hace estar situado en mejor posición para enfrentarte a esos posibles cambios en las regulaciones. Esos serían factores que impulsarían el cambio. ¿Y cuáles son esos modelos, el modelo de empresa? Bueno, pues tampoco hace falta que lo digamos nosotros, lo dice la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Viene a decir que las empresas que desde su punto de vista van a ser más exitosas serán aquellas que se comportan socialmente responsables, de forma socialmente responsable. Vamos, que es lo que acabamos de comentar. Es decir, que eviten comportamientos negativos y que maximicen el impacto positivo ante los grupos de interés. Bien, y la otra pregunta, bueno, ¿qué modelo es ese? Pues es el que nosotros hemos definido hace un ratito como modelo socioeconómico. ¿Y qué opinan las empresas? Bueno, pues las empresas, cuando les preguntas, esta es una encuesta del 2001, el 57% de las españolas asumía la responsabilidad social porque es lo que se debía hacer. Un 15% aducían razones estratégicas y un 12% razones comerciales. Eso es lo que contestan las empresas españolas. Luego, otra cosa es lo que hagan. Pero bueno, cuando les preguntas… Por otro lado, PricewaterhouseCoopers el año pasado hizo una encuesta, un trabajo de campo, en el cual el 74% de las empresas encuestadas consideraban que la responsabilidad social corporativa afectaba de forma positiva a la rentabilidad final de la empresa. Y bueno, y a nivel internacional hay muchos más trabajos. Quizás pongo este porque no es tanto de empresa como una encuesta realizada a líderes de opinión, no solamente empresarios, sino legisladores, políticos, pues periodistas, etcétera. Todos, en mayor o menor nivel, estaban de acuerdo con la importancia de la responsabilidad social corporativa en un futuro, creían que les iba a afectar a su toma de decisiones como generadores de opinión y que creían que iba a afectar al valor futuro de las acciones de las empresas. En un porcentaje, pues 42% es un porcentaje bastante elevado para el grado en que está en este momento, o que está en este momento, porque esto es del 2002, la responsabilidad social corporativa. Es decir, en los últimos años ha habido un movimiento muy fuerte, muy rápido de incorporación. En España, pues podemos ver cómo está España frente al resto de Europa. Quizás no se lee bien, son distintos aspectos, como pueden ser certificaciones y etiquetas éticas, premios sociales, España tiene, etiquetas socialmente responsables no existen, otros países sí, códigos de conducta, alguna cosa hay, guías de generación de información, en España se están haciendo las memorias básicamente con la Global Reporting, que hablaremos de ella después, índices éticos en España no existen, las empresas españolas quieren estar en los de fuera, iniciativas multi-stakeholders, pues poca cosa hay tampoco, y herramientas de responsabilidad social. He puesto esta, que está puesta con… porque eso es como un procesador de textos, eso es de la Comunidad Europea, en el cual una empresa puede empezar a enfrentarse a la responsabilidad social corporativa. Es muy tonto, es un procesador de texto, lo único que te va guiando. Si usted quiere actuar socialmente responsable en este campo, ¿se ha preguntado usted sobre este aspecto, sobre este otro? Entonces, es un programita que te bajas y se instala y es bastante sencillo para empezar como empresa a enfrentarse a la responsabilidad social corporativa. España está bastante en mantillas comparados con otros países. Esta sería la continuación de la matriz, sería para ver un poco que países como Reino Unido, como Bélgica, como Dinamarca, están mucho más avanzados que nosotros en herramientas y en… no tanto en herramientas como en acciones potenciadoras, sobre todo desde los poderes públicos. Etiquetas sociales, igual que estamos hablando pues del punto verde, en términos, por ejemplo, todo tiene punto verde ahora, el Grüne Punkt este alemán, pues podríamos hablar de una empresa que quiera ser socialmente responsable, a lo mejor también las empresas necesitan que se les apoye como una especie de reconocimiento, que usted lo está haciendo bien. Eso tiene una doble lectura, pero tampoco es el caso de esta conferencia. Bien, ¿y cómo se aproximan las empresas? Pues las grandes ya están todas, ¿eh? Las grandes empresas cotizadas. El otro día en un periódico era una de hormigones que actuaba socialmente responsable y todo lo... Yo digo, mira, pues esta no la había visto nunca así, pero eso era su anuncio en un periódico, página entera, ¿eh? Lo responsable que era. Las grandes empresas están todas. ¿Por qué? Pues porque están más visibles públicamente, con lo cual son más fáciles de salir en los medios. También son más accesibles. Porque quieren informar a sus inversores potenciales. Es decir, si no quisieran, no estarían todas intentando estar en todos los índices éticos. Sin embargo, las pymes, pues no. El nivel de implantación de la responsabilidad social en pymes es bastante bajo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos problemas. Hay una encuesta de la Comunidad Europea en distintos países europeos sobre responsabilidad social y pymes, y los factores un poco que afectan a las pymes son, pues es el problema de la identificación entre propiedad y gestor, por lo visto es un problema a la hora de tomar decisiones en términos de incorporar responsabilidad social corporativa a la empresa. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que tienen carencia de recursos, no solo financieros, sino también humanos. Usted quiere que haga algo, pero pues yo soy para todo. Las relaciones con la comunidad en las que se encuentran inmersos, claro, si ellos ya están... Es que yo ya estoy ayudando al equipo de fútbol de mi pueblo por no sé qué... Oh. Entonces, claro, no tienen muy claro lo que es la responsabilidad social corporativa y la falta de tiempo o motivación. Esos son un poco los factores que están afectando a la PYME, o la dificultad de identificar oportunidades. Estamos diciendo que responsabilidad social corporativa está enlazada con estrategia empresarial. Vale. ¿Por qué? Pues porque lo que estábamos diciendo, la responsabilidad social corporativa en pymes se relaciona directamente con acción social, y la acción social no es exactamente responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa implica estrategia, y esa estrategia implica beneficio empresarial. Sin embargo, la filantropía, la acción social, que pertenece a la responsabilidad social corporativa, no lo olvidemos, implica que haya habido un beneficio empresarial previo, porque si no, la empresa no va a ser filantrópica. Que cómo se enfrentan las pequeñas a la responsabilidad social corporativa no es la forma adecuada. Las grandes tienen todos sus claro, tienen más medios también, pero tienen sus gabinetes de estudios de responsabilidad social, sus responsables de responsabilidad social, etc. Las pequeñas pues no tienen tampoco esas capacidades. No obstante, pues parece que ya va entrando poco a poco, pues según las encuestas de la Unión Europea, las empresas en otros países. ¿Y cuáles son los beneficios para las empresas? Porque claro, cuando uno va a una empresa y dice, ¿por qué no intentas incorporar la responsabilidad social corporativa en tu estrategia? Pues habrá que decirle, ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios? Pues porque le va a incorporar valor. ¿Valor cómo? A través de las distintas actividades. Actividad comercial.